El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta su programa
El Maestro en Casa.
Hola, amiga o amigo estudiante. Qué gusto acompañarle nuevamente en este espacio de aprendizaje. Igualmente para ti, Paola, qué gusto verte nuevamente por aquí.
Muchas gracias, Freddy. Yo también le doy la bienvenida a usted que nos está escuchando. Pero empecemos de una vez a estudiar.
Esta es la semana 7 del curso de Ciencias Naturales del Grupo Quiriguá y hoy estudiaremos el sistema nervioso.
La portada se encuentra en la página 91. Ubíquese, por favor, en esa página.
Recuerde que es muy importante que tenga ya a la mano su lápiz, regla y borrador. Le va a ser de mucha utilidad.
Ahora escuchemos los contenidos de esta semana.
¿Qué encontrará esta semana?
En Para Comenzar,
Santiago Ramón y Cajal.
En el mundo de las ciencias naturales,
el sistema nervioso.
En Vida Saludable,
vamos a relajarnos.
En A la Ciencia por la Experiencia,
¿cómo reacciona el sistema nervioso?
Ahora leamos los logros. El primero es definir el sistema nervioso.
Identificar las partes de la neurona.
También esquematizar la división del sistema nervioso.
Explicar medidas de prevención de enfermedades del sistema nervioso.
Liberar tensiones por medio de la relajación.
Y experimentar cómo reacciona el sistema nervioso.
Y como siempre, ahí tiene el espacio para que escriba su logro personal. El mío es identificar algunas acciones que ayudan a mejorar el funcionamiento del sistema nervioso.
Muy bien, Freddy. Ahora, de vuelta a la página y ubíquese en la número 92.
Para comenzar.
Esta semana conoceremos a Santiago Ramón y Cajal, el descubridor de las neuronas.
Escuche con atención.
Ramón y Cajal fue un médico español que estudió varias partes del sistema nervioso, como el cerebro y la médula espinal. En 1906 ganó el Premio Nobel de Medicina por descubrir las células nerviosas conocidas como neuronas. Su vida se caracterizó por la curiosidad y el deseo de aprender. Al graduarse de médico, consiguió empleo como ayudante en un hospital y con lo que ganaba decidió comprar un microscopio que fue pagando por abonos. Esa decisión marcó su carrera, porque gracias a ese instrumento logró su descubrimiento. Ese hallazgo se transformó en una teoría que hasta hoy es la base de la neurociencia. En ella explica que las neuronas son particulares porque se comunican entre sí y no forman tejidos como otras células del cuerpo. La unión de varias neuronas forma los nervios que sirven como vías de comunicación entre los órganos de los sentidos y el cerebro. Después de ganar el premio Nobel, Ramón y Cajal siguió investigando y consiguió explicar cómo vemos y olemos a través de los ojos y la nariz. Continuó trabajando casi hasta su muerte en 1934.
Muy bien, es decir que gracias a este descubridor tenemos la base de lo que vamos a estudiar esta semana.
Y como sabe, esta semana veremos cómo están controlados los movimientos que realizamos.
¡Qué interesante! A continuación está la sección A Trabajar. Tenga a la mano su regla porque le va a ser de utilidad. El inciso 1 dice, subraye las características de Ramón y Cajal que son propias de un buen científico. Veamos, curiosidad, sí, por supuesto, es una buena característica. Subráyela, por favor. Pereza, no, esta no es una característica de un buen científico, no la subrayamos. Y la última, investigación, claro, un científico siempre investiga. Subráyela también, por favor.
Así que ponga en práctica la curiosidad y la investigación.
Y no la pereza.
Le dejamos los siguientes incisos para después de la clase radial.
Ahora ubíquese en la página 93.
El mundo de las ciencias naturales.
Apartado 1. El sistema nervioso. El centro de control. Veamos qué dice el primer párrafo. Al montar bicicleta se realizan varias actividades que requieren coordinación. Piense, si usted va manejando una bicicleta, ve su camino, sus manos controlan el timón y sus pies van pedaleando. Todas estas actividades se realizan al mismo tiempo y lo logramos gracias al sistema nervioso. En el segundo párrafo tenemos la definición y se encuentra con negritas. Leamos. El sistema nervioso es el conjunto de órganos encargados de coordinar las actividades de nuestro cuerpo, como manejar bicicleta, por ejemplo.
Así es. Veamos ahora cuáles son las funciones de este sistema. Cumple con funciones muy importantes, como relacionarnos con el exterior a través de los sentidos. También el control de nuestras funciones voluntarias e involuntarias, es decir, que es quien manda las señales para que nosotros nos podamos mover y también para todos los músculos involuntarios.
Recuerde que ya estudiamos los movimientos voluntarios y los movimientos involuntarios.
Y también tiene como función que es el centro del pensamiento, la conciencia y las emociones. Imagínese qué importante es nuestro sistema nervioso.
Así es. Y todas estas funciones que acabamos de escuchar son posibles gracias a la acción de las neuronas. Recuerde que son las células que descubrió el científico de esta semana.
Así es, Freddy. Y en el apartado 1.1 ya estudiaremos de cerca a la neurona. El primer párrafo nos explica que la neurona es la célula especializada en recibir y enviar información. Después vamos a ver cómo es que envía esta información. Ante un estímulo, la neurona produce y manda señales de respuesta, como por ejemplo cuando nosotros nos puyamos con un clavo o una aguja. Ese es el estímulo, y la respuesta que envía el cerebro es de que uno retire la mano o el objeto que le está haciendo daño.
Y lo hace casi inmediatamente, ¿verdad?
En fracciones de milisegundo.
Ahora veamos las partes fundamentales que componen a una neurona. Son 3, dendritas, soma y axón. Identifique estas estructuras ahí en la imagen de las neuronas. En la parte superior se encuentran las dendritas, que son como pequeñas ramitas y son las terminaciones de las neuronas. Ellas son las encargadas de recibir los impulsos que vienen de otras neuronas y los envían hacia el soma.
Y el soma también tiene el nombre de cuerpo celular. Y es la parte que contiene al núcleo. Es fácil de identificar en la ilustración. Obsérvelo. Es la parte más ancha de la neurona que contiene esa esfera, que es el núcleo.
Y como puede ver, del soma sale como una cola, que es el axón. Es una estructura larga que lleva los impulsos nerviosos hacia la siguiente neurona, que tenemos en la parte de abajo.
Pero ¿cómo se comunican las neuronas? Observe la ilustración. Y a través de esta vamos a entender este mecanismo, porque las neuronas tienen la capacidad de comunicarse con precisión y rapidez entre unas y otras, y lo hacen a través de la sinapsis.
Y la sinapsis se da justo donde se unen las dos neuronas. Ahí puede identificarlo. La sinapsis es un cambio de información que se da entre una neurona y otra, a través de impulsos nerviosos que se pueden comparar con los choques eléctricos. Además, esto permite al sistema nervioso formar una red de circuitos muy importantes para el desarrollo de nuestra percepción y de nuestro pensamiento.
Continuemos ahora en la página 94. Ahí se encuentra el apartado 2, componentes del sistema nervioso. Un equipo bien coordinado. Como mencionamos antes, el sistema nervioso es el centro de mando de nuestro cuerpo. Podríamos compararlo con el CPU de una computadora. Es quien manda y recibe todas las señales. Pero para estudiarlo, se ha dividido en 2 secciones: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Estudiemos a continuación el primero.
Apartado 2.1. Sistema nervioso central. Y está formado por el encéfalo y la médula espinal. Veamos en el apartado A, el encéfalo.
Este órgano consta de tres estructuras que se alojan o están ubicadas dentro del cráneo. Ya sabe usted que el cráneo es el hueso que recubre todo nuestro cerebro. Bueno, el encéfalo está formado por cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. Los puede identificar en la ilustración que está del lado izquierdo. El cerebro es la parte más grande. Es la masa que nosotros tenemos en el libro de color verde oscuro.
Y es el jefe de nuestro cuerpo, porque controla todas las actividades que realizamos. Dirige nuestras funciones apoyándose de las neuronas, que ya estudiamos. Ellas le comunican todo lo que ocurre en el cuerpo. Y el cerebro se divide en dos hemisferios.
El hemisferio izquierdo es el encargado de todas las funciones que podríamos catalogar como científicas. Es el encargado del razonamiento, de la habilidad numérica y científica, del lenguaje escrito y hablado, además del control de la mano derecha. Observe la ilustración que está abajo, del lado izquierdo. Ahí nos han identificado el hemisferio izquierdo, junto con unas letras, números mayas y otros números naturales, para que usted se recuerde que esa es la parte de estas funciones como científicas.
Y el hemisferio derecho se encarga de funciones como el sentido artístico y musical, la imaginación, la intuición y el control de la mano izquierda. Eso quiere decir que los pintores y los músicos tienen más desarrollado el hemisferio derecho.
Y el cerebelo, que también es parte del encéfalo, es el centro del equilibrio y coordina todos los movimientos voluntarios. Recuerde que eso ya lo estudiamos.
Puede identificar el cerebelo en la primera ilustración. Está debajo del cerebro. También debajo del cerebro podemos ver el bulbo raquídeo. Nos lo han señalado. Este controla las funciones involuntarias. ¿Se recuerda? Son los latidos del corazón, los estornudos, la tos, el hambre y la digestión.
Muy bien, o sea que nuestro bulbo raquídeo ha estado trabajando mucho con nuestro corazón y todos nuestros músculos involuntarios. Ahora, en el inciso B, en este último párrafo, estudiaremos sobre la médula espinal, que es una estructura que forma también el sistema nervioso central. La médula espinal pasa por el interior de todas las vértebras que tenemos en nuestra columna y va recolectando información que proviene de los sentidos. La transmite al cerebro y luego a su vez distribuye las órdenes del cerebro a los demás órganos.
Muy bien. Reforcemos el tema que hemos estudiado hasta el momento respondiendo a las preguntas del ejercicio 1. La pregunta 1 dice, ¿qué hemisferio cerebral se encarga de la habilidad científica? ¿Se recuerda? Era el hemisferio izquierdo. Muy bien, por lo tanto sobre la línea escriba la palabra izquierdo. Continuemos con la pregunta 2. ¿Qué parte del encéfalo coordina los movimientos musculares? Y la respuesta correcta es... Muy bien, el cerebelo. Así que escriba la palabra cerebelo sobre la línea. ¿Ya terminó? Muy bien, termine este ejercicio después de la clase radial. Ahora pasemos a la página 95. El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica y GER está presentando su programa
El Maestro en Casa.
Estamos en la semana 7 del curso de Ciencias Naturales del Grupo Quiriguá y el tema de hoy es
el sistema nervioso. Aquí se encuentra el apartado 2.2, sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es aquel que comprende todos los nervios que salen del sistema nervioso central que acabamos de estudiar y se va ramificando, o sea, llega a todas las partes del organismo. Ese es el sistema nervioso periférico. Y su misión es facilitar la comunicación entre el cerebro y la médula espinal, por supuesto con todo el resto del cuerpo, porque es el encargado de recibir y enviar todas las sensaciones de las extremidades y todo el resto del cuerpo.
Y ahí a la derecha vemos la ilustración del sistema nervioso periférico. son todas esas ramas que salen de la médula espinal. Bueno, los nervios que componen este sistema nervioso periférico se pueden dividir en dos clases. Veamos primero los nervios craneales, que se encuentran en la región del cráneo. Véalos ahí en la ilustración. Son 12 pares de nervios que se conectan directamente con el cerebro, y la mayoría cumple funciones sensoriales y motoras en la región de la cabeza y el cuello. Por ejemplo, si oímos una voz conocida, pues volvemos la cabeza. Esa es una de las funciones de estos nervios.
Y algunos ejemplos nos los muestran en el siguiente párrafo, como el nervio óptico, que es el que regula la visión. O sea, por eso usted puede ver de lejos y de cerca, es una función de estos nervios. Otro ejemplo es el nervio vestíbulo, que permite que escuchemos. Y el nervio facial, que facilita todas las expresiones emocionales a través de los gestos de nuestro rostro.
El otro tipo de nervios son los espinales. Estos son 31 pares de nervios que salen de la médula espinal. Puede observarlos perfectamente ahí en la ilustración. Salen de la médula espinal hacia la derecha e izquierda de nuestro cuerpo.
Y eso es porque cumplen dos funciones. Primero, llevan información de los sentidos hacia la médula espinal, es decir, de las extremidades al centro. Y la segunda función es que trasladan la información motora o de movimiento desde la médula espinal hacia los músculos. Como por ejemplo, cuando tocamos una plancha o algo caliente, inmediatamente quitamos la mano de ahí. Esa es la función de estos nervios.
Llegamos al ejercicio 2. Ahí debe de aplicar lo que acabamos de aprender sobre el sistema nervioso periférico. Lea las acciones que se encuentran en el recuadro verde y luego debe ordenarlas en la tabla, pero según sean reguladas por los nervios craneales o los espinales. Veamos ahora la siguiente acción. Dice, mover los ojos. Y esta acción está regulada por los nervios craneales. Así que, debajo del ejemplo donde dice hacer un gesto de alegría, escribamos mover los ojos. ¿Ya terminó? Muy bien. Termine este ejercicio después de la clase radial. Pasemos a la página 96.
Ahí se encuentra el apartado número 3. Enfermedades y dolencias del sistema nervioso. Desafortunadamente, la mayoría de enfermedades que afectan al sistema nervioso no se pueden curar, pero pueden detectarse a tiempo. A continuación, daremos 3 ejemplos de enfermedades del sistema nervioso.
El primero que vemos es la epilepsia. Es un desorden del sistema nervioso que produce convulsiones y pérdida de la conciencia.
Otra enfermedad es el Alzheimer. Esta enfermedad es degenerativa. Esto quiere decir que poco a poco va empeorando y desgastando más las funciones del cerebro. Es muy frecuente en ancianos y se caracteriza por la pérdida de la memoria. Esta enfermedad es incurable.
Por último, vemos el Parkinson. Es una enfermedad progresiva, es decir, que aumenta poco a poco y causa lentitud y rigidez en los movimientos, es decir, perdemos control de los movimientos voluntarios. Además, también produce temblor y cambios emocionales. También es una enfermedad incurable.
A continuación, se encuentra la sección Vida Saludable. En esta semana, lo invitan a que se relaje. La relajación es un estado de descanso profundo que ayuda a liberar las tensiones corporales y mentales. Por eso, usted siga al pie de la letra las instrucciones de esta sección y se dará cuenta del beneficio que es para usted relajarse. Le tomará 10 o 15 minutos. Hágalo, por favor. Ahora continuemos en la página 97. El resumen. Casi terminamos. En este cuadro sinóptico se ha resumido todo lo que hemos estudiado. Recordemos que el sistema nervioso cumple con las siguientes funciones. Nos relaciona con el exterior. Tiene el control de funciones voluntarias e involuntarias. Además, es el centro de pensamiento, la conciencia y las emociones.
Y a la izquierda del mapa tenemos las neuronas, que son los componentes del sistema nervioso. Pues las neuronas son estructuras que se dividen en dendritas, que son como las ramificaciones, el soma, que es el cuerpo o el centro de las neuronas, ahí también contiene el núcleo. Luego hay una rama que se comunica con la siguiente neurona, llamada axón.
Las neuronas parecen como arbolitos. Arriba tienen las hojas y abajo es como la raíz, y las dendritas están en la parte donde están, por decir así, las hojas y las raíces. Ahí se comunican entre ellas. Bueno, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. Y a su vez, el encéfalo está formado por el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo.
Y a la derecha tenemos el sistema nervioso periférico, que está formado por los nervios craneales, que son 12 pares, y los nervios espinales, que son 31 pares de nervios, que se ramifican desde la médula espinal.
En esta página, por último, encontramos la sección Investigue en la red. Como siempre, lo invitamos a que, si está en sus posibilidades, busque un lugar e ingrese al sitio de internet que se encuentra aquí anotado. Ahí encontrará un video que explica con detalle la estructura y funciones del sistema nervioso. Continuemos ahora en la página 98. Allí inicia el autocontrol. Y en la actividad 1, en el inciso A, le piden que lea la descripción de la izquierda y rellene el círculo de la opción correcta. Realicemos ahora el ejercicio número 1. El enunciado dice: parte del sistema nervioso que dirige todas las funciones del cuerpo y se divide en hemisferios izquierdo y derecho. Las opciones son cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. Por supuesto, la respuesta correcta es el cerebro, porque se divide en hemisferio izquierdo y derecho. Entonces, rellenemos esa opción. Muy bien, ahora respondamos el número 2. Estructura del sistema nervioso que nos ayuda a mantener el equilibrio y a realizar actividades como coser y escribir. Las tres opciones son nervios, cerebro y cerebelo. Si nos ayuda a mantener el equilibrio, es el cerebelo. Respondamos y rellenemos esta opción. Muy bien. Los siguientes incisos, respóndalos al finalizar la clase.
Ahora continuemos en el apartado B. Ahí debe de completar el esquema con la estructura que forma el sistema nervioso. Hágalo después de la clase radial. Ahora continuemos en la página 99.
Esta página inicia con el inciso C. La instrucción dice: observe la ilustración de la neurona y escriba en cada línea el nombre de su estructura. Luego, responda a las preguntas de abajo. Iniciemos con la ilustración. Recuerde que la primera línea está señalando el soma, lo que tiene el núcleo. Esa es la primera respuesta. Escriba soma. Soma.
Y así debe de completar este ejercicio después de la clase radial. Y también conteste las tres preguntas que ahí aparecen. En el inciso D, usted debe de definir con sus palabras qué es el sistema nervioso. Hágalo al finalizar la clase radial. Y luego encontramos la actividad 2. Piense y aplique lo que aprendió.
Allí debe de leer el texto y responder esas dos preguntas que se encuentran a continuación. De vuelta a la página y ubíquese en la número 100.
Ahí, en los incisos B y C, usted debe leer el texto que aparece en los recuadros verdes y contestar a las preguntas.
Y en la siguiente página, en la 101, en el inciso D, le piden que observe las imágenes y analice las situaciones que representan. Luego, debe de realizar las actividades que le piden ahí.
Pasemos a la página 102. En el inciso E, tiene otro texto que debe leer y realizar las actividades que ahí le piden. En el inciso F, encontramos el sudoku. Es una actividad que estimula las funciones del hemisferio izquierdo. Recuerde que trata sobre la lógica, el razonamiento y la capacidad de concentración. Observe el recuadro que tenemos al final de la página. El objetivo es colocar los números del 1 al 9 en los recuadros vacíos, pero de tal forma que cada columna, cada fila y cada cuadro de 3x3 contengan los números del 1 al 9, pero sin repetirse. Ahí tiene un ejemplo en el cuadro sombreado de la izquierda. Anímese a realizarlo y así estimulará las funciones de su cerebro en el hemisferio izquierdo.
Y en la página 103 se encuentra la sección A la ciencia por la experiencia. Esta semana usted podrá experimentar cómo reacciona el sistema nervioso. En esta semana tiene un doble experimento. Primero, usted podrá observar la respuesta refleja de la rótula cuando estiramos la pierna. Y también podrá comprobar la velocidad de esa respuesta. Ahí le enlistan los materiales, cómo y qué debe de hacer. Esta sección finaliza en la página 104. Por favor, tome una fotografía y envíela a la dirección que está al final de esta sección.
Y al final de la página tenemos el cuadro para que revise su aprendizaje. Recuerde llenarlo a conciencia. Muy bien, llegamos al final de esta clase. Para la próxima semana tendremos el repaso.
Y por último se encuentra la sección Revise su aprendizaje. Usted ya sabe que debe de marcar con un cheque la casilla que mejor indique su rendimiento. Sus tres opciones son logrado, en proceso y no logrado. Así podrá comprobar cuánto ha avanzado en su estudio. Recuerde también que es muy importante que realice los ejercicios que quedaron pendientes y su autocontrol. Todo hágalo con tranquilidad y con conciencia. Si le surge todavía alguna duda, trate de resolverlo bajo sus propios medios, preguntándole a personas que usted sabe que tienen la capacidad o investigando en varias fuentes. También, en su círculo de estudio, si no ha logrado resolver esa duda, acérquese con su orientador voluntario que lo ayudará. Hasta la próxima.
Nos despedimos, Freddy Val
y Paola Estrada. El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó su programa
El Maestro en Casa.